Hola amigos, somos Manu y Dani,
viajeras en búsqueda del camino de regreso a casa, inmersas en la aventura infinita del autoconocimiento.
Nos hemos perdido mucho, mucho y muchas veces para encontrarnos y nuestra intención con este podcast es compartirte nuestras experiencias.
Experiencias de otros, temas random y otros muy serios.
Para acortarte camino o que bueno, por lo menos sepas que no eres el único perdido.
Así que ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
Bienvenidos y bienvenidas a este episodio que, como saben siempre, ahí Manuela tiene invitados que le encantan y yo tengo invitados que me fascinan. Y este es uno de los podcasts en los que me siento como, wow, por fin voy a poder hablar de este tema. Y Noelita, como siempre nos gusta poner como contexto con cosas que nos han pasado en nuestra vida, yo quisiera preguntarte si vos te acordás la primera vez que escuchaste una canción de reggaetón.
Yo creo que antes del reggaetón, es que me acuerdo eso que venía haciendo, pues, como quiere chorizo, la niña quiere chorizo. Y de hecho hoy, pues me da mucha risa porque digo, yo no tenía ni idea qué era lo que yo estaba cantando, pero a mí me sonaba pues muy tropical y creo que desde ahí empezaron ahí como las letras y los ritmos a entrar en mi vida. Y en el colegio muchas de mis amigas que oían Coldplay o escuchábamos un poquito como más de rock o inclusive punk, tuve un momento punkera, como que rechazaban horrible el reggaetón y yo era como, ay sí, horrible, qué gente tan mañé, pero pues era simplemente por presión social, yo era, la verdad, pues como que no tenía fundamento alguno y lo bailaba cuando lo ponían, pero como hasta el sol de hoy me sabía 3 canciones y todo para mí siempre es una novedad porque nunca estoy enterada de el mundo musical a tiempo. Pero bueno, pues no tengo como un recuerdo así como wow, solo que decía que era muy malo y que lo odiaba, pero por presión grupal, no porque realmente fuera una cosa que sintiera genuinamente tú.
No, yo sí me acuerdo perfecto el día en que nos conocimos, el reggaetón y yo. Yo tenía 10 años. Tenía 10 años y hice como una miniteca en mi casa. A mí me encanta celebrar los cumpleaños, siempre he sido como súper, me encanta la fiesta. Y de repente yo invité amigos a mi casa y un DJ que había conocido en la primera comunión de una de mis amigas. Y yo como que le cogí la tarjetica y lo llevé para mi fiesta de cumpleaños. Y una prima llegó y se acercó y le dijo, ¿tenés reggaetón? Y yo pues nunca había escuchado eso en mi vida. Y él saca un CD que tenía así como marcado reggaetón, como reggaetón mix, algo así. Lo pone y yo escucho por primera vez Baila Morena. O sea, esa fue mi primera canción, Baila Morena y Dembow. Y para mí fue lo mismo. Yo como que en algún momento decía, no, es que no es tan culto el reggaetón, entonces como que quería aparentar como, no, pues yo soy súper cute o no sé, entonces pues como que el reggaetón no, pero a mí sí me gustaba, o sea, sí, mucho, mucho el reggaetón, me encantó y desde ese momento creo que había esperado toda mi vida a sentarme a conversar con un ser que dijera, el feminismo y el reggaetón pueden estar en la misma línea y podemos coexistir con esto. Y para eso entonces le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, Luisa Fernanda Espinal Ramírez. Ella es psicóloga, magíster en psicología social, estudiante del doctorado en humanidades de AFIT y fundadora de Círculo Amazonas. Luisa, bienvenida a esta conversación, pues que yo estoy más emocionada que cualquiera por fin legalizar el reggaetón de una manera armoniosa, pues, o ya no generar como ese conflicto, porque debo admitir que todavía tenía conflicto, como yo bailo hasta abajo, perreo, y como así que y también soy feminista, y entonces, y el machismo, el patriarcado, todo eso lo vamos a hablar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias, Dala y Manu, por la invitación. Yo estoy muy, muy emocionada de poder hablar con ustedes del reggaetón, que es una también de mis pasiones.
Muy bien, entonces empecemos, Luisis, con este dilema, pues como que esa ambivalencia de una feminista escuchando reggaetón.
Pues sí, eso es una cuestión como que siempre ha acechado al reggaetón, ¿cierto? Como un juicio sobre él, que es un juicio pues muy fundamentado, y es que el reggaetón es un género musical machista, patriarcal, que expresa mucho las violencias contra las mujeres, y esto es cierto, pues no sería ingenuo negar semejante obviedad, pero el reggaetón no es solo eso, porque el reggaetón es también, pues es un producto de nuestra cultura y de nuestra época, entonces refleja de alguna manera como las tensiones que actualmente existen. Entonces, si bien el reggaetón tiene muchas cosas que son machistas y patriarcales, siempre me ha interesado de él lo que produce en el cuerpo, lo que produce en la experiencia de quienes escuchamos reggaetón, de quienes interactuamos con él. Entonces, si bien el reggaetón puede hablar de cosas muy patriarcales, no solo de eso, pero pues el machismo es como un poco evidente en sus líricas, pasan muchas cosas también alrededor y pues mientras escucha reggaetón, y eso en particular es lo que más me interesa, es la experiencia que promueve este género musical, que eso ha hecho que yo lo investigue en el doctorado, mi tesis doctoral es sobre la función social del reggaetón en las mujeres. Y me he encontrado pues con cosas súper interesantes, casi como que que las mujeres que escuchamos reggaetón consideramos que es un género musical que produce en nosotras como una experiencia de poder, de capacidad, de erotismo, de expresar nuestra sexualidad de una manera distinta. Entonces, no es como una diferencia tan profunda como reggaetón por un lado y experiencias subjetivas como de poder femenino por otro, sino que está muy relacionado. Ahorita podemos contar un poquito más de por qué.
Yo escuchándote digo, bueno, yo que crecí en un colegio, por lo menos toda mi adolescencia, en un colegio católico, apostólico y romano, tiene mucho sentido que para mí y para mis amigas, pues como para algunas de mis amigas, porque habían otras que reggaetoneras, pues desde sus inicios, que lo sintiéramos, claro, como el tabú que siempre se nos fue negado de este tema del que no se podía hablar, ahora de repente es el tema que suena en la radio, pues, o sea, es como que lo más escuchado. Y yo creo que eso de alguna manera, como que escuchándote, digo, despertó en nosotras un montón de curiosidades y un montón de preguntas y decir, bueno, pero si esto lo están hablando, no debe entonces ser tan prohibido como parece, o no todos los seres humanos piensan como nos han hecho pensar a nosotras que debe ser la vida. Digamos que yo, pues, algunas, pues, como que cuando Dani me propuso este tema y escuchándote digo, uff, hay un montón de descripciones que yo también digo, ay, pero qué delicia. Pues que, y que en otros momentos tal vez ni siquiera sabría poner en palabras. Y eso me lleva a pensar en cuántas cosas he estado creyendo solo por el hecho de que me lo dijeron como un tabú, que es prohibido, y que de repente cuando la música lo expresa, porque la música bien sabemos que eso se queda retumbando y va directo al corazón, me abre un montón de puertas y me dice, tal vez estos que te dijeron que no se podía eran los que estaban equivocados, o más bien me hace pues me hago yo la pregunta de esto que yo creo, ¿por qué lo estoy pensando de esta manera? O sea, si lo creo porque yo lo elegí o porque otros me lo estaban diciendo. Fin de mi pensamiento.
Yo creo que ahí, Manu, viene algo que nosotras nos hemos preguntado mucho justo en este espacio y es también que por cultura empezamos a censurar en nosotras mismas sin ni siquiera hacernos la pregunta, ¿cierto? Como pues a mí no me gusta el reggaetón, ¿por qué? Pues porque eso es vulgar, y creo que aquí podemos meter ese concepto de lo vulgar. Y
o que era satánico, pues.
Ah, no, pues claro, en el colegio, yo también estoy en el colegio de monjas, y jamás pues pusieron un reggaetón porque eso era satánico. Eso era. Y creo que también, sí, por una parte es como este tema de satanizar el cuerpo, de satanizar los movimientos, de la expresión, lo que tú decías, Luisa, como de lo que empieza a generar el reggaetón en el cuerpo, pues es que, no sé a qué persona no le pone una canción de reggaetón y ya la cadera empieza como a bailar ahí solita. Y me gustaría entonces que habláramos un poquito de eso, de la expresión vulgar. En una de las columnas que tú escribiste, decías que el reggaetón comienza a reflejar la pluralidad discursiva de nuestras sociedades, no en la riqueza semántica, que para muchos puede ser chocante por su expresión vulgar, que lo que significa es del común de la gente popular, sino en la cantidad de formas, roles, experiencias e ideas que en ellas aparecen. Entonces, como que hablemos un poquito de esto de lo vulgar, porque creo que es como una de esas grandes características, o pues yo escuché mucho a mi mamá o a mis adultos, cuidadores, diciendo, ay, es que eso es muy vulgar. Hablemos entonces de eso un poquito.
Me encanta darle esa pregunta, porque casi que lo que sintetiza de alguna manera la subvaloración, que pues no subvaloración, sino como la forma negativa en la que ha sido catalogado el reggaetón, ha sido como esa connotación de que es vulgar. Y como tú muy bien lo traes, lo vulgar hace referencia a lo común de la gente popular, ¿cierto? Y toda la música, y no solo la música, sino las estéticas, las personas, los contextos que no están aludiendo a lo oculto o a lo racional, sino a lo corporal o a lo pasional y a lo popular, usualmente es como visto, como ahorita estaba diciendo Manu, como si fuera mañé, como si fuera inferior, como si fuera menos valioso, incluso dañino. Y eso tiene que ver con las formas en las que la cultura occidental desde hace muchísimos años hemos aprendido, y nosotros somos una cultura occidentalizada, que lo que importa es lo racional, es la mente, es el orden, son los juicios, lo que nos haga pensar, y lo que no importa o lo que incluso es riesgoso son las pasiones, es lo no racional, lo animal, ¿cierto? Eso es como el binarismo occidental que divide lo femenino de lo masculino, lo animal de lo humano, lo oculto de lo inculto, lo vulgar. Y el reggaetón es una exaltación de lo vulgar, de lo animal, porque todo el tiempo el reggaetón habla desde la animalidad, ¿cierto? Los y las cantantes de reggaetón se nombran como caballotas, como la cabra, el conejo malo. O sea, siempre se habla como si fuesen animales, se representan escenas animales, ¿cierto? De perros que se están buscando en un cortejo, se van a parear, se dicen que son gatas. Entonces, el reggaetón como siempre ha exaltado eso que ha sido subvalorado por la cultura occidental, ha sido muy estigmatizado por un sector de la población, ¿cierto? Los sectores de la población que hemos sido socializados en que hay que ser cultos, en que hay que ser racionales, en que hay que tener un control del cuerpo, pero esos no son todos los sectores de la sociedad. Las diferencias de clases también y la racialización de las personas también ha hecho que ciertas personas puedan acercarse más a esa expresión de lo vulgar, de lo corporal, de lo pasional. Entonces, el reggaetón que surge principalmente pues, en regiones del Caribe, que es una expresión en principio, digamos, muy afro, ¿cierto? Ya no es exclusivamente así, pero su origen es muy afro. Eso tiene que ver porque ciertos grupos poblacionales han tenido históricamente una estigmatización por asociarse a eso, a lo vulgar, a lo animal, a lo corporal, a lo pasional. En una historia eso ha sido muy estigmatizado, pero en la contemporaneidad, pues hoy eso es algo que todas las personas, pues no todas, pero que se exalta. Y ustedes ahorita decían, el reggaetón empezó siendo muy estigmatizado, y Manu decía, es lo que más se escucha hoy. Y eso tiene que ver no solo con que, o sea, eso habla de que la cosa está cambiando. Le poníamos mucho peso a la razón, al oculto, y hoy es lo popular, es lo pasional, es el cuerpo lo que más genera como estatus, admiración, y las culturas latinoamericanas, afro-latinoamericanas, han sido las que han tenido una experiencia y un saber histórico sobre eso, entonces son las que hoy tienen una cultura aún como más, pues que está siendo muy exaltada.
Yo escuchándote digo, claro, era la manera en la que las clases sociales se podían diferenciar, entonces yo tendría que haber sido, para poder pertenecer, una niña recatada, quietecita, que no habla, que no opina, al punto de renunciar al instinto animal, que pues digamos que retomando todas tus palabras, es como renuncia a esos instintos que tu cuerpo te dice, que te invita, sino que tú control todo el tiempo, porque si no, pues ¿qué dirán? Y creo que esa es una gran pregunta, es como el ¿qué dirán? ¿Y qué dirán de mí? ¿Y qué dirá la familia? ¿Y qué pensarán los otros? Uh-huh. Si dejas que tu instinto natural, pues como que salga a flote. Y en esas columnas, digamos que pudimos disfrutar de lo que tú compartes en los textos, a mí me impresionó mucho cuando citabas pues como la investigación del historiador Carpentier, donde decía que en el año 1776 el Tribunal Inquisitorio de México prohibía unos ritmos caribeños por instigar danzas pecaminosas con abrazos, tocamientos y obligadas, causando daño particularmente entre las doncellas. Y yo digo, de 1776 a hoy, prácticamente el mismo juicio. Pues como que en unas cosas avanzando tanto y en otras como tan estancaditos. Entonces, menos mal. O sea, menos mal.
Sí, y yo con eso, y ahorita que hablaba Luisa de la diva, la potra, de Ivy Queen, a mí me pareció muy interesante cuando también, pues como haciendo toda la búsqueda para precisamente este episodio, llegamos a un podcast en el que también hablaban de Ivy Queen y esta canción de yo quiero bailar, yo quiero no sé qué, y pegarte a ti, el cuerpo rosal, pero eso no quiere decir que para la cama voy, ¿cierto? Uh-huh. Y yo nunca la había escuchado de esta manera, como ahí ella entonces también pone un concepto de consentimiento, o sea, yo puedo bailar, te puedo restregar, ombliguear ahí, como decía Manu, lo que sea, pero pues yo elijo con quién tener relaciones sexuales y con quién no, y esto no quiere decir que yo estamos bailando de una forma sexual o lo que sea, o sexualizada, y eso no quiere decir que yo vaya a terminar contigo en la cama. Entonces a mí me parece interesante cómo aquí las mujeres empiezan, pues, y ella que, bueno, yo conozco cantantes de reggaetón, Ivy Queen y Karol G, pues para mí ellas son como las diosas, yo sé que hay muchas más, pero para mí ellas son las diosas. Y entonces ella empieza a hablar de también la mujer que toma la iniciativa, que busca la expresión de su propio placer, de su deseo, y eso me parece muy interesante, que también pues como que no solo venga de los hombres como, ay sí, la mujer como objeto de deseo, sino que aquí ya se empieza a presentar la mujer como un ser deseante.
Y tomando esas palabras de la mujer como un ser deseante, de tomar la iniciativa, de descubrir su cuerpo, de su sensualidad, el placer, lo vulgar, de permitirse su lado animal, ¿cómo, pues, qué es eso que tú has encontrado, que ha generado como puntualmente, como de tu investigación, eso en las mujeres? O sea, ¿qué es eso que tú dices? Uf, son las palabras, son los ritmos, son los movimientos, como ¿qué es eso que tú has dicho? Eso es lo que las empieza a aprender y como que los prendieron un switch ahí a despertar.
Me parece, o sea, esa cuestión es muy tesa lo que ustedes están planteando, porque más o menos en los 50, en los 60, la cultura empezó a hablar de manera reiterada sobre las mujeres, la sexualidad de las mujeres y el placer sexual. Eso no es algo que empezó a hacer el reggaetón. Desde 1960 hay un viraje cultural donde se empieza a investigar sobre la sexualidad de las mujeres y concretamente sobre nuestro placer. Antes no se hablaba del placer de las mujeres, se veía a las mujeres únicamente desde la reproducción, desde su capacidad de maternar y como casi generadoras o depositarias del placer sexual masculino. Y es en 1960 más o menos que eso empieza a ser como una pregunta en la academia, pero también una pregunta cultural, y no solo una pregunta, sino casi que un deber, ¿cierto? La liberación de las mujeres, que esto también es producto un poco del feminismo. El feminismo trae la importancia del placer de las mujeres y el placer de unas mujeres, ¿cierto? Porque sabemos que en la historia del feminismo se hablaba de las mujeres en términos universales, pero no eran todas las mujeres. Ahora, eso empieza a promoverse como, bueno, y el placer de las mujeres, y el placer de las mujeres, y las mujeres tenemos que ocuparnos de nuestro placer. Y eso se empieza a expresar en la música popular. El reggaetón, que es de los 90, pero su boom es en los 2000, recoge un poco esta tendencia cultural de hablar de la sexualidad de las mujeres buscar su placer. Pero el otro discurso de contener el placer, de la sexualidad de las mujeres es algo que se da, no que se tiene y se comparte, sino algo que se da a otro, y que la medida en la que se da o se retiene, tenemos más valor o menos valor. Porque miren que la canción que Dallas está trayendo de Ivy Queen, que se llama Para la Cama Hoy, es muy tesa porque dice, yo quiero bailar, yo quiero perrear, pero yo no te lo voy a dar, pues, ¿cierto? Eso no quiere decir que yo voy a ir a la cama. Y en el 2018, Karol G, la otra reina que trae Dallas, hace una canción que ella la atribuye a su boom o a su explosión mediática, se llama Mi Cama. También habla de la cama, pero es un lugar de enunciación muy distinto al de Ivy Queen. Ella dice, mi cama suena y suena, ¿cierto? Ella no dice, yo puedo perrear y no te lo voy a dar, sino que ella dice, yo lo hago con quien se me da la gana. Tú eras mi novio, pero yo, mi cama todo el tiempo suena y suena. Entonces, el reggaetón habla un poco de esa transformación discursiva de nuestra época sobre el placer sexual de las mujeres y sobre la importancia de producir deseo, de sentir deseo y de saber de la sexualidad. Entonces, conecto aquí la pregunta que hacía Manu, como qué del reggaetón es lo que produce esa experiencia de, las mujeres lo refieren como, las mujeres pues aquí en Medellín, que son las que yo entrevisto, hablan de me siento bichota, me siento empoderada, y el término bichota, que ya es casi, pues que tiene un uso popular, habla de me siento como de deseante y deseable, ¿cierto? Como me siento con poder. Y Manu preguntaba como, ¿qué del reggaetón hace que uno tenga esa sensación? Hay investigaciones sobre si es la música o la sonoridad. En las neurociencias se han hecho investigaciones sobre el efecto del reggaetón en el cerebro para saber si su ritmo y su sonoridad incitan más al movimiento, despiertan más algunas áreas que se han relacionado como con la sexualidad. Y digamos que ahí no hay tanto investigaciones concluyentes. Ahora, las personas, el reggaetón todo el tiempo habla de sexo, ¿cierto? El reggaetón de hoy, de lo erótico todo el tiempo. Entonces, hay una parte de la lírica, pero también lo que hemos convenido como la interacción que se puede dar en el reggaetón. Sabemos que el perreo, como le decimos aquí, es un baile que es erótico y en el que las mujeres particularmente tienen un dominio porque son las protagonistas del baile. No son quienes necesariamente sacan a las personas a bailar, pero son las protagonistas en el sentido de que determinan en mayor medida cómo se da la interacción, la cercanía, cómo se da el movimiento del culo, que es la parte del cuerpo protagonista en el perreo. Ahora, como que, ¿qué hace el reggaetón que esto aparezca así? Pues que las mujeres tengan esa experiencia como de poder y de, como de agencia sexual durante el reggaetón. Un poco la experiencia que se ha construido alrededor del género musical, un poco por su lírica, el ritmo puede tener que ver, ¿cierto? Es un ritmo que se le denominan como el dembow, que es una base rítmica, digamos, simple para poder bailar, y se puede bailar de muchas formas. Y el reggaetón, a diferencia de otros ritmos del Caribe, por ejemplo la salsa y el tango, las mujeres casi que tenían que aprender para bailar a dejarse llevar, ¿cierto? Era la figura masculina la que domina el baile, en el sentido de que determina si se da la vuelta o no, si hay un cierto paso o no. En cambio, en el perreo cambia la vuelta. Es la mujer la que dice un poco si se va hasta abajo o no, si hay mayor cercanía o no en la interacción.
Eso me encanta porque me acuerdo de cuando estaba aprendiendo a bailar chiquita, mi papá me enseñó a bailar merengue y salsa, y me decía, déjate llevar, o sea, casi que escuché esas palabras, como que déjate llevar, el hombre siempre te guía, el hombre siempre te guía, y solo hasta ahora vengo a hacer conciencia que claro, en el reggaetón a mí nadie me guía, en el reggaetón yo bailo, y ojalá tú sepas cómo adecuarte a mi baile, porque es algo como así, es un poco... El hombre está ahí sosteniendo de alguna forma, pues el hombre no está haciendo casi nada realmente, solo está ahí como paradito, en el mejor de los casos, ¿cierto? Y ya es la mujer, nosotras, quienes estamos bailando alrededor, si vamos hasta abajo, si queremos, si vamos la vuelta, si bajamos y no sé qué, y el hombre casi que es un accesorio, pues porque yo puedo salir a bailar sola con mis amigas a perrear y paso, es más, hay momentos en donde prefiero bailar sola, o sea, me gusta perrear sola y bailar reggaetón sola, y esto me parece muy interesante porque es como que si hago, pues me hace sentido este tema del concepto de bichota como ser deseante y deseable, porque es eso, así me siento bailando reggaetón. Y no es como esperar a que el hombre me saque a bailar, no, yo perreo sola, también hay una canción así. Y no es como esto de el hombre me guía o al estilo Elvis, como el mete y saca, sino que es como yo soy la que marco mis movimientos y ojalá tú sepas cómo gestionar esta potra en esa pista de baile, de alguna manera, ¿cierto? Y creo que eso también nos ha dado, pues, o ahora ya como que escuchándote, estos movimientos finalmente son muchos de los que nosotros hacemos cuando estamos teniendo sexo, pues, y es como que ahí es también la analogía, o no la analogía, sino también cómo se une esto con nuestro placer, porque ahí es donde nosotras nos damos cuenta de lo que nos genera placer mucho tiempo. O hablo también desde, en muchos de estos podcasts hemos hablado Manu y yo de cómo nos reconciliamos con la soberanía de nuestro placer y es mucho tiempo fue algo delegado también al placer del otro y a lo que el otro quisiera, y aquí fue como encontrarnos con nuestro cuerpo y esos movimientos y el frotar también es algo que nos genera placer. Uh-huh. Y se ve evidenciado ahí en el perreo. Uh-huh.
Eso da la súper teso porque es que, como lo decía ahora, desde los 60 se empezó a hablar y casi que a convertir el placer sexual de las mujeres no solamente como un derecho, sino un poco como un deber. Eso también lo tengo como que mencionar y por eso el reggaetón es como tan reiterado. En el reggaetón nadie dice que no hace bien el amor. O sea, todo el mundo es el mejor... la mejor en la cama. Entonces, eso, hay un sociólogo que yo repito mucho y que es, pues para mí ha sido esclarecedor para entender el reggaetón, y es que él dice que la música nos permite encarnar ideales, como sentir en el cuerpo lo que estamos añorando ser como sociedad, como cultura, como persona. Entonces, si veníamos de, desde los 60 empezó un discurso de que las mujeres teníamos que tener, tener saber sobre nuestro placer sexual y saber cómo dar placer sexual a otras personas, no habían tampoco formas culturales de aprender a hacer nada de eso, ¿cierto? Se empezó a hacer un deber, pero ya, ajá, ¿eso cómo se hace? O sea, si en la historia no se hablaba del placer de las mujeres, no se entendía, ni las mujeres lo entendíamos porque ni siquiera conocíamos nuestro propio placer. Era una restricción, pues, muy fuerte. Entonces, culturalmente no existía un saber sobre eso. Entonces, el reggaetón, de cierta manera, empieza a hablar como si eso ya lo supiéramos hacer, sin saberlo hacer necesariamente. Entonces, cuando uno canta reggaetón, uno, pues, es una diosa de dar placer y de sentir placer. Así en la realidad no sea tan así, ¿cierto? Porque no necesariamente todos los encuentros sexuales que tenemos son hiperplacenteros para nosotras o para la otra persona. Pero uno canta reggaetón y uno siente como si fuera así. Entonces es algo así como si uno encarnara o representara en cierto momento lo que se supone que me están exigiendo como ideal, y es ser una conocedora del placer sexual propio y de los otros, que hay que saberlo, hay que explorarlo. Sin embargo, eso no es un saber acabado, porque es supremamente móvil, es relacional, es complejo, es contradictorio, pero en el reggaetón es como si yo siempre sé, siempre lo alcanzo, siempre de la misma manera, como si fuera un saber absoluto, cuando en realidad no es necesariamente así.
Y también que si no lo sé, al menos lo escucho y puedo preguntar, porque es que antes ni siquiera tenía idea de qué preguntar, o sea, era como, no sé, ahí se dará cuenta. Y retomando otra vez lo que decía Dani, ahí se dará cuenta cómo es bailar, porque si no hay hombres para bailar salsa o merengue, pues no hay fiesta, porque pues uno con quién bailaba, de pronto ahí con una amiguita que estaba ahí por ahí, pero si no va. Entonces siempre era como, ahí se dará cuenta, y guiado por el otro, siendo este otro un hombre. Y ahora, pues de verdad yo sí pensaba en la fiesta y decía, no, es que no necesitamos de nadie, pues, o sea, antes es la mejor parte de todas, porque es como que todo el mundo está con todo el mundo y como muy apropiado de su cuerpo, sin necesidad de un otro para poderlo disfrutar. Entonces yo sí creo que te invita, y desde chiquitico, a decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Esto tan explícito qué es? ¿Quién me lo explica? Que no les toque, pues como a estas generaciones, como nos ha tocado a nosotras, ir derrumbando barreras ahí, pegándonos contra las paredes, porque nadie nunca nos dijo. De hecho, yo en estos días me bajé de un avión y dije como, vení, me surgió esta duda, pues, que nada que ver con el vuelo, y fue como, ¿por qué no nos explican que después de una relación sexual siempre debería ir a hacer chichi para no tener una infección? Pues eso debería ser lo mínimo que le cuente a uno la mamá, ¿no? O sea, como que temas tan pequeños como este, como de higiene, que ni siquiera son tocados, y que sí siento que la música puede abrir esas puertas de conversación de una manera como más, no sé si cómoda según cómo lo haya aprendido, pero al menos sí que son preguntas que se vuelven muy latentes, que ya no están escondidas. Como que creo que es como si hubieran revelado un gran secreto con esto.
Sí, pues el reggaetón habla, al hablar tanto y de manera tan explícita y con metáforas tan animales sobre la sexualidad, permite hablar de cosas, pues permite abordar temas que antes no se abordaban. Pero también hay que decir que hablar solo de eso también hace que no hablemos de otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, de lo que puede suceder en encuentros sexuales que no se dan de esa manera. El reggaetón no habla de todo, habla de unas cosas. Entonces, como que habla mucho de algo, pero también va silenciando otros temas. A mí el álbum, el último de Karol G, de Mañana Será Bonito, me parece muy potente, súper poderoso, porque ella se salió un poco del tema habitual, que era solo como hablar de sexo, desde el poder sexual, y empieza a hablar también del desamor, habla del amor, de un nuevo amor, de un poco, asuntos un poco más complejos. No hay que exigirle a los reggaetoneros, a las reggaetoneras, hablar de todo lo que pasa en la vida, ni complejizar la vida, no, porque la música no tiene el deber necesario de educarnos, pero me pareció poderoso eso, que ella en su nuevo álbum sacó temas que no, usualmente no se han asociado al reggaetón. Ahora, miren que es muy curioso que cada vez que ella habla de asuntos más románticos o más, un poco más generales de la vida, el ritmo no es perreo, no es un ritmo para uno perrear hasta abajo, como se dice, sino para cantar tomando quizás con amigos, amigas, pero el ritmo del perreo, lo que se baila en un perreadero, sí es usualmente muy explícito como con la sexualidad.
Bueno, y con esto, escuchándote, como que también me surge la pregunta, si tal vez, pues como que quisiera plantear otra cara, ¿cierto? Y es, si tal vez el reggaetón también se pueda convertir un poco como fue la pornografía, o es la pornografía, que es ese lugar de educación en unas comillas gigantes que no es verdad, sobre algo que no es verdad, sobre cuerpos que son estereotipados, sobre relaciones sexuales que no pasan de esa manera. Y me llega también como a la cabeza esta canción que dice, como que la toqué y se vino, y es como, oigan, eso no pasa, no es como que uno lo toque, uno se, pues ojalá, cierto, pero no pasa así. Entonces es como también, sí, esta otra cara del reggaetón, que todo bien, nos empodera, bichotas del placer, del perreo, del cuerpo, se habla de la mujer como este ser deseante, de los deseos que tenemos ahora, también entonces tiene esta parte de mostrar una sexualidad, un sexo o un relacionamiento desde la fantasía, pues desde lo que no es real o desde lo que no pasa, y entonces los adolescentes o los chiquitos, porque esto ya se escucha en todas partes, que están escuchando estas canciones, pues van a pensar, ah, no, pues yo la toco y se tiene que venir.
Total, sí, me encanta eso que tú estás planteando, porque pues el reggaetón o los productos de la cultura popular son complejos, es por eso, ¿cierto? Porque pues yo no me atrevería a ser como, a decir, a nombrarme como defensora o promotora del reggaetón, ni tampoco, jamás, tampoco sería detractora. Pero hay que verlos como fenómenos complejos, por eso que tú estás diciendo, y es, sí, el reggaetón muestra y promueve unas cosas que son liberadoras, ¿cierto? Que son liberadoras si lo miramos en una perspectiva, pero también clausuran ciertas temáticas, ciertas experiencias. Y el reggaetón, como la música popular en general, habla usualmente de ideales, de formas ideales o un poco fantasiosas de cómo vivir las experiencias del amor y la sexualidad. Pero sí, como tú lo dices, promueven un poco un imaginario de cómo deberían suceder las cosas, pero no, es que las canciones son muy cortas. A diferencia, por ejemplo, de la literatura, que se pueden mostrar más matices. Si yo escribo una novela erótica, yo puedo mostrar una complejidad mucho mayor a lo que puedo mostrar en una canción, que dura 4 minutos o 5. Entonces, la canción lo que hace es, usualmente, mostrarnos una situación muy concreta, una forma de resolver una situación concreta, ideal, y ya, se acabó, no complejiza la cosa. Entonces, es como si fuese un poco el porno, en el sentido de que no se desarrollan demasiados detalles, sino cómo se supone que esto se debería vivir para que el protagonista o la protagonista desee sentirse así. O sea, en la música uno se identifica con las canciones porque uno dice, yo con esas emociones me identifico con ese lugar que están mostrando, o esa manera de resolver la cosa, así yo no la haya vivido concretamente así en otros espacios. Mientras estoy en la interacción, en el perreo, sí lo siento así. Entonces, coincido contigo, como el reggaetón promueve unas transformaciones que son muy poderosas, pero también nos limitan otros ámbitos. Y el deber de, por ejemplo, una cosa muy tesa es, siempre me tengo que ver sensual, siempre tengo que tener deseo, siempre tengo que mostrarme capaz, siempre tengo que verme deseante. Eso ya hoy también va siendo como un deber ser. Y si no quiero constituir una pareja sexual, si no tengo deseo por otra persona, ¿qué? ¿Cierto? Ya eso es como que pasa a ser como lo raro, entonces yo no soy habitual, no soy normal, no puedo hablar de eso, porque la música pues tampoco está hablando de eso, como si eso fuera algo quizás para esconder.
Y yo creo que ahí sería como, bueno, siempre recordar ese punto medio, o sea, como que esto nos invita, que esto nos despierta, que es un género musical que nos hace cuestionarnos, que nos permite recordar ese lado animal del que tú hablabas y dejarnos llevar y como permitirnos sentir y al mismo tiempo saber que como todo en la vida tiene dos lados, tiene dos caras y es lo mejor llegar a un equilibrio, o sea, como que no tragar entero, hacerte las preguntas, no es pues que ahora que solo escuchen reggaetón entonces es lo único que debe suceder y guiarse pues como si fuera una Biblia, no, porque creo que entonces empezaríamos otra vez a entrar en otro tipo de fanatismos, como que nos pasamos de uno al otro, y es más bien como qué chévere que esto nos haya permitido tener este gran despertar, que nos haya permitido soltar a través de la música un montón de barreras, que nos haga cuestionarnos, que nos preguntemos, uff, yo tal vez algún día, si quiero, me puedo sentir así, o como tú dices, hay días en que no me provoca y punto, pero siempre volver a ese punto medio, o sea, como que esto me hace cuestionar cosas, y qué les hace cuestionar a las personas que nos escuchan, más allá de musicalmente, la composición, las palabras, la poesía, que pues siento que también ha sido un género musical como juzgado fuertemente por esto, sino más bien lo que se siente el cuerpo en una fiesta, pues, ¿cierto? Y como que saber que también hay otro tipo de música que puedes escuchar para estudiar o para trabajar, o inclusive que es el género musical que te mantiene despierto para no quedarte dormida cuando tengas una entrega. Como que siento que al final, con esto que tú dices, es ponle tú el filtro que necesitas y el filtro que se requiere para no entrar en ser radical, ni fanático de un tema, sino conocerlos, saber los beneficios que trae y si funcionan para ti, perfecto. Y si no, pues por otro lado será.
Que es como finalmente nosotras decimos Manu por una tanda de reggaetón, otras de mantra, por una de mantra, otras de reggaetón. O sea, es finalmente exponernos a todo y no generar como, sino ser radicales. Luisa, ya para terminar, me gustaría que nos contaras desde tu investigación, desde lo que has hallado y has encontrado, ¿cómo crees que va a influir esto en algunos años a los jóvenes que estén expuestos a estas líricas, a estas canciones, a este perreo? ¿Cómo, pues, hacia dónde crees que irá esto en términos de, pues, sí, del placer, del cuerpo, o si el género va a seguir mutando, cuál podría ser como ese visión a futuro que tú ves con el reggaetón uh-huh. y los jóvenes?
Es súper difícil hacer proyecciones como con estos asuntos de la música y la cultura, porque a veces parece que va hacia un lugar y termina en otro inimaginable. Entonces, a mí me cuesta muchísimo cómo hacer eso, pero ahora, porque me haces como ahí dos preguntas. Una es como los efectos que va a tener en quienes lo escuchan siendo niños y niñas, que hace poco hice una ponencia sobre eso y rastré como las investigaciones que han dicho, y es curioso porque en los estudios de la música a veces suponemos que la música influye en la manera de pensar y de comportarnos, ¿cierto? Como si la música determinara en cierta manera lo que hacen sobre todo los niños y las niñas, que no tienen mucho, entre comillas, juicio para decir qué es lo bueno, qué es lo malo y hacerle un filtro, como dicen ustedes, a lo que están escuchando o a lo que está sucediendo. Sin embargo, hay algunas otras investigaciones, son muy pocas realmente, pero lo que han mostrado es que aún niños, niñas y adolescentes, sobre todo los adolescentes, sí emiten juicios y posiciones frente a la música que escuchan, ¿cierto? No es una cosa que la reflejan tal cual, sino que la usan. O sea, que eso es muy poderoso en la música. La música no pone necesariamente las reglas de la interacción, sino la gente construye las formas de interacción y usa la música según sus propósitos o las interacciones que se están dando. Entonces, ¿qué tanto influye o determinará el reggaetón ciertas prácticas? No lo sé, y creo que no necesariamente pues determinaría muchas, muchas cosas. Ahora, ¿hacia dónde va el reggaetón? El reggaetón está transformando un poco los lugares de enunciación. Hoy vemos intérpretes que no son, por ejemplo, voces o estéticas hegemónicas convencionales. Karol G es muy, muy escuchada, pero vemos artistas como Villano Antillano, que es una mujer trans. Vemos artistas como Johnny Mico o Peta Z, que son mujeres que cantan desde un lugar de enunciación, una posición erótico-afectiva lesbiana, y no hablan como si fueran heterosexuales, sino que se enuncian desde ese lugar. Entonces, el reggaetón sí está mostrando ciertas transformaciones frente a la heteronormatividad, por ejemplo, frente a las formas de encarnar el género. Hay transformaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con lo femenino. La masculinidad la vemos un poco más pegada. No hay hombres que hablen desde la homosexualidad en el reggaetón, por ejemplo. Por lo menos yo no lo he encontrado. Si alguien lo conoce, por favor, me lo cuenta. No se habla de eso. En cambio, de los encuentros entre mujeres, pues siempre se había hablado, porque eso hace parte de las fantasías promovidas en la masculinidad. Pero las mujeres que dicen, a mí me interesan son las mujeres, no para el placer masculino, sino porque yo soy una mujer lesbiana. Eso no había pasado en el reggaetón, y son transformaciones que se están dando. Entonces, vemos que hay, que al parecer, yo veo un poco como que se están flexibilizando los lugares de enunciación dentro del reggaetón, en términos del género, en términos de la orientación sexual. Veo pocas transformaciones, por ejemplo, en la raza. Sigue siendo un género que empezó en regiones o con discursos, prácticas muy afrolatinas, pero que se fue blanqueando. Y eso tiene mucho que ver con cómo entró Colombia y particularmente Medellín a producir reggaetón, que fue como la cultura paisa es absolutamente blanqueadora, no porque seamos blancos, sino porque queremos parecer absolutamente blancos. Y eso sigue muy fuerte en el reggaetón, ¿cierto? Artistas que hablen desde una experiencia como negros, así pues, como se enuncian, no es común, no es tan común, ni son, pues conocemos artistas, por ejemplo, Tego Calderón, que inmediatamente me podrían decir, pero no llegan a generar el impacto que, por ejemplo, otros artistas tienen, porque no promueven esas identificaciones frente a cómo yo quisiera ser visto o vista. Entonces, hay unos cambios que se están dando, veo yo, en términos de la orientación sexual, de la encarnación de género, pero poco en transformaciones, por ejemplo, flexibilización de los lugares de enunciación desde la etnia. Eso no lo vemos tanto. Entonces, por ahí creo yo que va la cosa.
Pues hablaremos en unos años a ver qué es esto que se está gestando en estos momentos y lo que está pasando en el futuro. Pero por ahora, para las personas que nos escuchan, si quisieran hablar más del tema, si te quisieran contar del artista de reggaetón que sí conocen, si quisieran conocer un poquito más de lo que haces desde la psicología, desde tus estudios, ¿en dónde te pueden encontrar?
Podría ser en Círculo Amazonas, en la cuenta de Instagram, que si bien ahí hacemos crítica cultural y con perspectiva de género a los vínculos sexoafectivos, no hablamos exclusivamente de reggaetón, pero es un lugar donde siempre termino hablando de eso, que Dala lo sabe. Cuando hacemos lives y hablamos de asuntos un poco más generales, terminamos siempre llegando allá, porque es una pasión.
Y porque es muy divertido y es un abordaje muy interesante. Precisamente por lo vulgar, porque siento que, aunque algo que me ha gustado mucho de Luisa y de seguirla, es que precisamente, aunque ya vieron, es muy de la academia, su lenguaje es cero excluyente desde ahí. Y yo me siento como muy representada finalmente en sus opiniones. Entonces, Luisa, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación que fue súper interesante. Y a todos y todas ustedes que nos están escuchando, recuerden seguirnos en @conectaconsentido. Abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa.